Dígame, con cachadito, un momento.
¿Pollo? Ah, sí. Bueno, sí. Cachadito, sí. Siempre con swing. ¿Ok?
Es lunes. Abre la ventana para dejar entrar los últimos rayos del sol. Tómate un cafecito y acompáñanos a escuchar buena música. Uno nunca sabe lo que le depara la semana. Radio Universidad de Guadalajara presenta Lunes al Sol, un espacio para disfrutar de buena música y darle rienda suelta a la imaginación.
Para Mayarín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, soy Esmeralda Cerega.
César González.
Estamos en otro más de estos programas de Lunes al Sol. Acabamos de escuchar con Buena Vista Social Club, Chan Chan.
Sí, este grupo de músicos cubanos, que vamos a estar hoy escuchando una selección de sus piezas, de este disco que hicieron como homenaje a la música cubana, ¿no? También vamos a estar hablando un poquito de un par de artículos que encontramos por ahí en la Gaceta de la UDG este lunes. Uno de ellos habla acerca de Los de Abajo, de esta obra de Mariano Azuela, concerniente al tema de la revolución, de la posrevolución. Y también una breve semblanza que viene por ahí también acerca de Horacio Quiroga, particularmente rescatando de este escritor uruguayo más asociado a Argentina, el tipo de escritos que hizo, ¿no? El tipo de lecturas que nos regala y lo que lanza a la sociedad, ¿no? Como no una forma tradicional de abordar los temas. Se va por otro lado, ¿no?
Estás escuchando su descripción. Bueno, a mí realmente lo que me viene primero a la mente cuando escucho de Horacio Quiroga, le decía a César, es más que el libro del que hablan aquí, que es Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte. Hay otro que se llama Cuentos de la Selva, y fue el primero que leí, tal vez a muy temprana edad. Se supone que es un cuento para niños. Bueno, son cuentos para niños, pero sí me acuerdo que fue muy, muy impactante. O sea, tenía, escenas que para mí, tal vez relacionaba con mi imaginación en escenas visuales que me parecían muy crudas. Y ahora, pues viendo esto también, ¿no? Que después leí Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte, pues sí se da uno cuenta que fue un hombre, pues que se apasionaba por la muerte, ¿no? Que fue uno de los temas centrales de su obra.
Claro. Pues un poco el motivo de tomar la obra de, y sobre todo la reflexión de este tipo de escritores como Horacio Quiroga, es lo que nos hemos encontrado, los que conocemos de ellos, ¿no? Es una, por ejemplo, aquí mencionan que Horacio Quiroga era un ferviente seguidor de Edgar Allan Poe, que es otro de estos escritores que pues iban buscando otro tipo de escritura, otro tipo de temas por los cuales escribir. Le comentaba a Brenda, por ejemplo, también a H.P. Lovecraft, que también es de estos que escriben como cuentos de terror, algunos cuentos de Cortázar que revueltos con los otros cuentos, no se percata uno del tema sugerente que hay detrás, ¿no?
Uh-huh. Algunos se van muy fuertes, ¿no?
Sí, en general temas de ese tipo, muchas veces sexuales, muchas veces que tienen que ver con la muerte, muchas veces que tienen que ver con prácticas sociales que no eran tan abordadas, uh-huh, en este periodo de la primera mitad y hasta 1960, por ahí, 1970.
O con situaciones de violencia, porque yo recuerdo, por ejemplo, de las armas secretas de Julio Cortázar, que también, o sea, hubo unas partes muy, muy violentas que a lo mejor porque lo leí muy joven, ¿no? Tendría unos 16 años. Claro, mis 16 años en aquel entonces era yo completamente inocente. Entonces sí, para mí fue muy fuerte, ¿no? Esto de Cuentos de la Selva, tengo una imagen muy vivida en mi cabeza, donde habla de una parte de la selva donde hay hormigas, y estas hormigas dice que limpian cualquier tipo de cuerpo en unas horas. Y tengo la imagen de una persona que muere y es dejada en la selva, y en unas horas está completamente limpio, ¿no? El esqueleto.
Que sin sí embargo, sucede, ¿no?
Que claro, sí sucede. Sin embargo, me estoy dando cuenta que tal vez fue una imagen que creé yo en mi mente, porque ahorita que estaba buscando, pues resulta que no tiene esto, ¿no?
Ilustración o otra cosa.
Bueno, no tiene ilustración, y al menos en lo que encontré no hace alusión a un humano, ¿no?
Claro,
Dice en un tramo aquí que se llama La Miel Silvestre. Benincasa había sido ya enterado de las curiosas hormigas a las que llamamos corrección. Son pequeñas, negras, brillantes y marchan velozmente en ríos más o menos anchos. Son esencialmente carnívoras. Avanzan devorando todo lo que encuentran a su paso: arañas, grillos, alacranes, sapos, víboras y a cuanto ser no puedo resistirle. No hay animal, por grande y fuerte que sea, que no huya de ellas. Su entrada en una casa supone la exterminación absoluta de todo ser viviente, pues no hay rincón ni agujero profundo donde no se precipite el río devorador. Los perros aúllan, los bueyes mugen, y es forzoso abandonarles la casa, a trueque de ser roídos en 10 horas hasta el esqueleto. Permanecen en un lugar 1 o 2, hasta 5 días, según su riqueza en insectos, carne o grasa. Una vez devorado todo, se van.
Sí, tiene mucho que ver con la región donde este señor nació y creció, ¿no? Uh-huh. Que él es de esta parte de Uruguay que colinda con Brasil y con Argentina, cerca del río Paraná, ¿no? Uh-huh. Que es uno de estos ríos que afluentes también del Amazonas, y que pues, obviamente de esta zona amazónica donde está la selva, y pues, particularmente sucede este fenómeno, ¿no? De las hormigas.
Sí, y muy interesante que viene aquí en el artículo. Bueno, lo que están haciendo es hacer, pues digamos, este artículo en homenaje a 100 años de estos cuentos de amor, de locura y de muerte de Horacio Quiroga, y habla un poco de cómo creen que toda la muerte marcó su vida. Platican aquí que cuando tenía unos cuantos meses, 2 meses, su padre resultó muerto en una cacería, accidentalmente uh-huh. murió. Luego dicen que el mismo año en que sus hermanos mueren de tifoidea, él estaba limpiando un arma, se le dispara y mata a su mejor amigo, ¿no? Entonces también es algo que lo marca mucho. Después, 2 de sus entrañables amigos, Alfonsín Storni y Leopoldo Lugones, tuvieron el mismo fin. O sea, nuevamente, pues de alguna manera, como que toda su muerte está, perdón, como que toda esta muerte rodeaba su vida. Su esposa se suicida, sus amigos se suicidan, él se suicida, sus hijos se suicidan. Entonces, bueno, parece todo un trauma familiar ahí, que no sabemos si tenga que ver con, bueno, yo lo pensaba, ¿no?, hablando de amor, de locura y de muerte, con un poco la locura, pensando que hay ciertos rasgos de debilidad, digamos, psíquica, que se pueden heredar.
También.
O las circunstancias de vida, ¿verdad? Qué diferente de haber sido entonces.
En realidad no sabe uno en el mundo qué es normal y qué no es normal, ¿no? O qué es común en una cierta zona, en una cierta región, y no lo es en otra. Aquí es muy normal que nos muramos de viejos, o de enfermos, ¿no?
O de hambre.
También de hambre, pero en realidad...
Hablando de los de abajo.
En realidad son las circunstancias las que terminan con la vida de uno, o sea... Uh-huh. En general es como lo normal acá, ¿no? O sea, muere alguien después de haber estado enfermo mucho tiempo, o una enfermedad súbita, o alguna cosa que no se espera. Pero, por ejemplo, es otra de las cosas, de las características peculiares en la obra de este señor, que habla de algo que no es tan usual, que no es tan normal, entre comillas, tan común. Y pues al igual, de esa misma forma lo es su vida, ¿no? Y las circunstancias que lo rodean. No es normal tanto suicidio, que tantos suicidios o tantas muertes en gente que nosotros decimos que tiene mucho tiempo por vivir sucedan de esa forma, ¿no? Estamos más acostumbrados a lo otro. Pero pues probablemente es otra de las cosas que habría que ver en la vida de este señor, ¿no? ¿Quién sabe qué culturas no conoce uno donde la muerte asistida es bien hecha, bien practicada y bien vista, ¿no? O no sé, o sea, miles de cosas que uno no conoce, pero pues gracias a veces a la obra de ciertas personas se da uno cuenta de que pues, tal vez algo anda un poco mal. Digo, quién sabe que haya andado mal en la vida de este señor, además de tantas situaciones esta de muerte.
Pero lo encauzaba hacia la escritura.
Pero él lo usaba de esa forma.
Interesante, ¿no?
Los estímulos.
Sí, esto de cuentos de la selva, y leí que son los cuentos que les contaba a sus hijos en Misiones, Argentina. Y claro, me llamó mucho la atención porque justo la semana pasada lo vimos, no sé si se han dado cuenta y no sé si siga, estaban vendiendo libros aquí cerca del jardín principal, había varios puestos ahí vendiendo libros, y uno era Cuentos de la selva, de Horacio Quiroga. Y recuerdo que pensé en comprárselos a mis sobrinas, que son bastante chicas, bastante pequeñas, entonces de 5 y 7 años, y que recordaba yo que eran cuentos para niños. Dije, no tan niños, todavía no.
Sí, en realidad tiene más que ver con cosas un poco más críticas, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a la siguiente pieza, vamos a hacer un corte. Los vamos a dejar con el Buenavista Social Club.
Murmullo, y no se vayan, que estamos en Lunes al Sol, regresamos.
Empieza el lunes con esa música que tanto te gusta y te anima.
Going to beat out a request for our recording of a tune that was written by Father Hines, and the title will be Monday Date. Take it.
Monday Date.
siempre viene algo bueno en lunes. Estamos de vuelta en Lunes al Sol.
Hola, ¿qué tal? Soy Esmeralda Cérega.
César González.
Y estamos de regreso en Lunes al Sol. No se olviden que pueden seguirnos a través de www.radio.udg.mx/lagos en el 104.7 de FM y también pueden hablarnos de aquí de Lagos de Moreno al 403-1413 y de todos lados de la República del 01800-701-2119.
Es una forma más de estar en contacto.
También pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, Lunes al Sol Radio. Uh-huh.
Sí, por ahí normalmente publicamos algunas cuestiones de interés o relacionadas con los temas que vimos o que vamos a ver aquí en el programa, ¿no? Entonces, si hay alguna sugerencia en particular, pues por aquí lo podemos tratar. Y escuchamos 20 años, como 20 años atrás.
Como 20 años. Y una de las cosas interesantes de este grupo, Buenavista Social Club, Creo que Buenavista es un lugar bastante famoso de Cuba. Y la verdad es que no sé si este grupo se ha llamado así siempre. Lo que sé es que hubo algún proyecto que fue a rescatar música a Cuba. Y después de que tenían muchísimos años de no tocar juntos, fueron y los agarraron y los pusieron a tocar otra vez, ¿no?
Fue un proyecto de un cubano que estaba en Estados Unidos. Entonces, obviamente, los cubanos, en el asunto de la música, tienen una identidad muy fuerte. Particularmente las escuelas, las escuelas en Cuba en general, casi hablando de cualquier carrera, suelen ser muy buenas porque está muy focalizada la educación, ¿no? Particularmente el asunto con los músicos cubanos es que tú los puedes ver tocando en la calle, pero son licenciados, ¿no? Licenciados en música o maestros de música, personas graduadas que, pues, por las circunstancias que la sociedad cubana tiene, no han accedido a otro tipo de, digamos, a mejores condiciones de vida o de trabajo, ¿no? Todo el mundo trabaja y vive así y pues al final de cuentas eso les provee de una muy buena educación. Entonces, particularmente cuando se hace esto es porque se sabe de la calidad de músicos que hay ahí. Normalmente los cubanos que están en otro país es porque pues se han expatriado o han huido de este régimen, exactamente. Y la historia dice que esta persona que va y los busca sabe de la existencia de ellos, los conoce y todo el asunto, que también supuestamente era uno de estos músicos que pues iba y los conocía, los veía, se habla de que pues era colega de ellos, ¿no? Entonces es por eso que va a la isla y rescata pues lo que se puede de la música ya cuando muchos de ellos ya eran mayores, ¿no? Ya, ya después de esto le dan un segundo aire al grupo. Todavía hacen un poco más de música, pero pues, poco a poco empiezan a morir. Y queda este álbum, obviamente el mismo nombre, Buenavista Social Club, como un vestigio, ¿no? De la música que por ahí ocurrió. Escuela de muchos grandes, ¿no?
Claro. Y bueno, si recuerdan, hoy estamos hablando de Horacio Quiroga, de Horacio Quiroga y de Mariano Azuela, por dos artículos que vienen en la Gaceta. El de Horacio Quiroga se llama Todas las muertes posibles y habla de cuentos de amor, de locura y de muerte. Esta sí, obra que está cumpliendo 100 años, de Horacio Quiroga. Y esta de Mariano Azuela se llama El ardor perpetuo de la lumbre, viene en la página 9. Y pues una de las cosas interesantes tal vez de este artículo, primero es pensar en la revolución, ¿no? Es una obra que en realidad sucede en la revolución. Uh-huh. Mariano Azuela, que por cierto es oriundo de aquí de Lagos de Moreno, nace en 1873 en Lagos de Moreno, resulta que fue médico y estuvo trabajando en un campamento de Pancho Villa. Claro. Estaba en contra del porfiriato y demás, y después de vivir la revolución, digamos, medio en carne propia, se pone a escribir esto, en esta obra, que es de las más importantes, pero tiene muchísimas más, donde refleja mucho de lo que se vivió en la revolución, pues todo lo que ve, ¿no?
Es una de las... Hay dos obras que son fundamentales a la hora de estudiar la historia de México durante la revolución y el periodo posterior. La más importante no dejará de ser, obviamente, Los de Abajo. Y la segunda en importancia es Ulises Criollo. Son dos libros, dos novelas muy, muy importantes porque son escritas por personas preparadas, por personas que ven la revolución de distinta... Lo ven en su tiempo, por decirlo de una forma. Y claro, lo ven de otra... Pues detrás de las barreras luego, ¿no? Como suele ser, pero el punto de vista que aportan sí es muy importante. El autor de Ulises Criollo es José Vasconcelos, nótese la importancia del nombre, ¿no? Fue rector de la UNAM, entonces pues sí es muy, muy,
sí,
muy importante.
Sí, la educación, eso todo, y también el libro de texto gratuito y todo.
Claro,
demás,
él instauró, ¿no? el libro de texto
gratuito. Muchísimas
cosas. También hizo cosas que no estaban uno tan de acuerdo, pero bueno.
Bueno, sí. Bueno, y fue el autor de realmente esta idea de nacionalismo, de construir un nacionalismo, porque entonces en México no había absolutamente nada, no había una identidad, digamos.
Claro.
Rescatar el himno nacional, tener una bandera, Esto del libro de texto, en realidad lo que buscaba era esa identidad, ¿no? ¿Cómo uniformizar la idea de un México para todos?
Sí, es dueño del eslogan de la UNAM, ¿no? Por mi raza hablará el espíritu. Es un tipo muy, muy, muy importante y pues obviamente la obra la cual estamos tratando también lo es. Nos parece muy, muy importante rescatarlo porque en particular estos dos artículos que vienen en la Gaceta hablan de, más bien son un pretexto para volver a ver esa obra, ¿no? A ver esas obras, tanto las de Horacio Quiroga como la de Mariano Azuela, y surge también acá la de Vasconcelos, muy importante, porque son de estos libros o son de estas novelas o de estas lecturas que uno debe de leer varias veces en la vida, particularmente el libro de los de abajo, a mí igual es una cosa que uno de los libros que más me ha gustado, que ha dibujado en mi memoria, yo creo que de mejor manera, incluso por encima de las clases de historia, lo que sucedió en esa guerra, ¿no? Y lo que se buscaba y cuáles eran las realidades de ese momento.
Sí, bueno, uno vuelve al presente, ¿no? Y dice, tierra y libertad, ¿como para cuándo? Porque claro, la revolución se acabó y seguimos luchando por lo mismo. Las guerras parece que son actuales. Queremos tierra y queremos libertad. Queremos un lugar donde poder construir.
Decía uno de mis maestros de historia de la prepa que estas guerras en general, tanto la independencia como la revolución, como toda guerra, no se consumaron. Terminaron y tuvieron frutos. Se consumieron, como el fuego, ¿no? Que se consume y ya no hay mucho que se queme, pero quedan brasas. Y queda humo y quedan cenizas. Dice, o sea, terminan porque pues, ya no hay un término real, sino, pues en realidad se consumen porque las fuerzas que le están alimentando, pues tal vez llegan a un equilibrio, ¿no? Y deciden no seguir adelante con ello. Y sí es muy, muy, muy fuerte, porque decía él que pues en realidad si no hubiera habido los pactos que hubo, si los líderes no hubieran sido muertos como fueron, y los siguientes en el mando hubieran continuado con esa lucha y no hubieran sido comprados, pues tal vez la guerra hubiera durado un poco más, ¿no? Probablemente se hubiera llegado a otro tipo de acuerdos y probablemente se hubieran alcanzado los ideales por los cuales esas guerras estallaron. Pero el día de hoy sigue siendo una imagen que pues tenemos en la mente de lo que pasó. Uh-huh. Es el pasado realmente bélico más vivo, más presente del país. Y en su momento funcionó para erradicar malos gobiernos, ¿no? Digo, hoy día con todas las situaciones que nosotros vemos y aun cuando hay una cierta porción de gente que habla de revolución en este momento para el mal gobierno, igualmente que tenemos, para el problema de la desaparición forzada, ¿no? A propósito del programa anterior, del narcotráfico y todas estas cosas, pues es importante volver a tenerlo, volver a traerlo a la mesa y pensar realmente si una revolución es algo adecuado o es algo que pueda funcionar, ¿no?
Al menos una revolución armada, ¿no?
Claro.
Porque, bueno, yo sigo creyendo que la revolución la estamos haciendo todos los días en las aulas.
Claro.
Si la educación lograra alcanzar a todos y cada uno de ellos, bueno, sería el primer paso. La otra sería, como siempre lo hemos dicho, vida digna.
Claro, sí, otra forma de vivir, pero bueno, pues vamos a ir al último corte antes de terminar este programa del día de hoy. Los vamos a dejar
con Amor de la Juventud, también de Buenavista Social Club. No se vayan, que estamos en Lunes al Sol. Ya volvemos.
Que un día le brindé me entera yo le di, pensando en nuestro idilio consagrado, sin pensar que ya lo que buscaba en mí era el amor de loca juventud.
Sé diferente, disfruta los lunes y prepárate un cafecito que ya volvemos.
From my childhood, where I am now, I ain't gonna worry, I'll get by somehow. My mama had 'em, my daddy had 'em too. I was born with the blues. I'll tell you something, friends, it ain't no joke. I wouldn't take my past life for my waiting goal. My mama had a...
It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me.
Y si hacemos algo diferente este inicio de semana, Lunes al Sol. Continuamos.
Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new.
El árbol conmovido y triste, eres la niña que me transfirió. Yo guardo siempre tu querido nombre y tú te has hecho de mi pobre flor.
Hola, ¿qué tal? Soy Esmeralda Cérega.
César González.
Y estamos de regreso en Lunes al Sol. Hoy estamos hablando de la obra de Mariano Azuela y de Horacio Quiroga, debido a dos artículos que vienen en la Gaceta Universitaria, que ojalá los puedan leer, así como las obras de estos autores geniales. Y acabamos de escuchar... ¿Y tú qué has hecho?
Mira
de Buenavista Social Club.
Mira nada más, estos señores.
Muy a propósito.
Sí, el... Bueno, para más o menos... dar una semblanza escuchando el tiempo la música de estos señores, también aportan, si uno escucha lo que es el son cubano, que en realidad es la música que ellos desarrollaron, que después se lo apropiaron de una manera más fuerte, tiene ciertas similitudes con la música veracruzana, porque pues, al igual que los barcos españoles llegaron al puerto, bueno, no precisamente al puerto.
Sí, pero...
Llegaron a esa zona puerto, de Veracruz.
Sí. Pues el principal puerto, ¿no? Entrada de México.
En aquel sí, pero, o sea, cuando recién llegan a conquistar, o más bien cuando... Sí, pues, cuando vienen ya con el plan de conquistar, pues era la forma más fácil, ¿no? De entrar y de poder distribuirse por todo el país. De esa misma manera, al haber... intercambios con Cuba, o sea, al estar yendo a la isla a ver qué podían sacar, y la gente de acá que ya tenía esos viajes, también comparten la música. Es por eso que hay cierta similitud y hay mucho... Digo, yo nunca he ido a Cuba, no conozco gente de allá, por ejemplo, que pueda decir que se ha apropiado un poco del son jarocho, pero sí en Veracruz hay mucha apropiación del son cubano. Sí se lo han... digamos, fundido un poco con su música, ¿no? Por eso es que es un poco, es muy bonita la música, ¿no? Es muy importante también ver la hermandad que luego surge por ahí en los géneros musicales, sobre todo luego en las razas negras, ¿no? En las razas de piel oscura. Pero bueno.
Que es. Siguen siendo los de abajo en México, por cierto. Toda la costa todavía hablan del México negro, ¿no? De estas, pues sí,
comunidades de
gente negra que se han quedado en México y que siguen estando un poco de lado.
Sí, al igual que pasó con Estados Unidos, ¿no? Acá también llegaron con la idea de ser esclavos. Una de las comunidades más grandes, más, pues no sé si más fuertes, es la que está acá por Michoacán, en Tierra Caliente. Y pues sí, es muy importante porque es una comunidad hasta cierto punto cerrada en el asunto de cambiar sus costumbres, siguen llevando las costumbres, pues no sé hace cuántos años, pero no ha cambiado mucho, y no hay como tanta mezcla aún de razas, ¿no? Es muy importante.
Sí, una de las cosas que me pareció muy interesante de los de abajo, de Mariano Azuela, que define a los de abajo como los pobres y los ignorantes. Bueno, esta gente que está sumida, dice, sumida en la ignorancia. Y pues claro, es una guerra de clases, ¿no? Tienen que luchar contra los de arriba, y los de arriba pues son el gobierno y la clase alta, los ricos. Me preguntaba si eso se aplicará a nuestro tiempo. Es decir, y sobre todo ahora hablando de crimen organizado, ¿no? Como la semana pasada, pues resulta que algunas de estas personas, aunque pueden estar sumidas en la ignorancia, en el sentido de no tener acceso a educación y otras cosas, pues pueden ser personas ahora ricas en nuestro tiempo.
Claro.
O con poder adquisitivo, ¿no?
Sí, de hecho el...
¿Qué tanto el gobierno y estos, por ejemplo, estos grupos delictivos, en dónde están?
Sí, no, si uno cierra los ojos y escuchas hablar a cualquiera de ellos, pues sería fácil confundirse, ¿no? Cuánta gente que está dirigiendo o llevando a cabo un cargo político, pues realmente está lo suficientemente preparada para estar ahí, ¿no? Y al final de cuentas, pues tienen poder en sus manos. Y igual una persona que se dedica al crimen organizado en general también tiene una cierta dosis de poder, ¿no? En sus manos, que puede ejercer en el momento que mejor le plazca.
Sí, me gustó este artículo, empieza con la frase, no el fuego, sí la lumbre, no el fuego que todo lo purifica, sí la lumbre que todo lo destruya, la que con su arder consume, no la casa, sí la choza de Demetrio Macías. Y una de las cosas interesantes es esa, ¿no? Que ahorita pareciera que este fuego que purifica, pues ¿qué es, no? O sea, ¿qué es? Si ya no es el dinero, entonces ¿qué es? Y yo sigo pensando que es la educación, es el acceso al conocimiento. Pues la libertad de pensamiento, la libertad de actuar, de andar, de ser, de estar, dice una canción.
Exactamente. Sí, pues es muy complicado, ¿no? Como en cada tiempo también nosotros podemos tomarlo para nosotros en nuestras personas. Hoy día, ¿qué es lo que vale, no? ¿Qué es lo que realmente nos hace ser mejores? ¿Qué es lo que realmente nos hace llegar más lejos, dar más de lo que podemos? ¿Qué es lo que realmente tiene valor para nuestra vida? El dinero parece que siempre va a estar por encima de todo, pero en realidad, pues no lo sabemos.
Esperemos que no.
Sí, hay muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Hoy día la educación.
Sí, porque ciertamente el dinero construye y también destruye, ¿no?
Claro, el poder por igual. Y tampoco pueden haber sociedades que son completamente sumisas, ¿no? Pero bueno, pues es así como llegamos nuevamente, como cada lunes a estas horas, al final de este programa. Esperamos que haya sido de su agrado. Esperamos también despertar un poco la motivación de ir
a leer, estas obras. Sí, no lo olviden, los de abajo, de Mariano Azuela,
Ulises Criollo, de José Vasconcelos, y pues en general la obra de cualquiera de estos tres
claro,
autores.
Sí, pueden, ¿no?, leer muchísima obra, fueron demasiado fructíferos. Y pues hablando de fuego,
vamos a dejarlos.
Nos vamos con El Cuarto de Tula, no se vayan, que esto fue Lunes al Sol. Nos vemos hasta la próxima.
Hasta la próxima.
César, un placer como siempre.
Igualmente.
Muchas gracias. Gracias a Bertita Veloz en los controles técnicos. Nos vemos el próximo lunes.
Bye bye.
Se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Thank you.
barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá.
Thank you.
El bronceado de hoy ya concluyó. Te esperamos en nuestra próxima edición de Lunes al Sol, con buena música, arte y cultura. Somos el mejor final del inicio de semana. Hasta la próxima.